Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean a este su podcast con sentido favorito, predilecto, ignorado, siempre con el calzón por fuera, donde hablamos de preponderantemente cómics, pero ustedes saben que una vez al mes también hablamos de lo que hemos visto y gozado en televisión, en cine, en computadora. Y yo soy Neto Rivera, originario de Gómez Palacio, Durango, en la comarca lagunera, y ahora viviendo en la Ciudad de México, transmitiendo directamente desde aquí. Y conmigo se encuentra mi queridísima amiga, invitada y conductora, o sea, no, podemos seguir. ¡La Yaya!
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que les guste este programa que va a estar muy chidillo.
¡Ah, sí, Yaya! ¿En qué te vas a hacer para decir eso?
En lo que todos vimos y va a estar padre, van a ver, va a estar...
¡Eso! Chido. Usted sí, téngale confianza a mi Yayita.
¡Claro!
Fíjate que Yaya suena bien padre en español de casi toda Latinoamérica, pero creo que en Argentina no suena padre. Suenas como a ritmo, cha-cha.
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 Pues también, ¿no? También.
¿Te imaginas que fuera ya, ya?
Cha-cha.
Cha-cha-cha.
Me pasaría bailando.
Bueno, y con nosotros también se encuentra mi amigo y co-conductor desde hace, ya dijimos que el otro día, ¿cuántas décadas, amigo? Una. Mínimo una y media. Creo que sí, vamos para 15 años haciendo esta mamarrachada.
Pues casi, casi.
Es Claudio Cuevas. Ovación, ovación.
El público se levanta, se pone de pie, una ovación.
Y arroja unos tomates podridos. Porque se acuerdan de tus pésimas, asquerosas y pestilentes y nefastas recomendaciones de cómics, Claudio Cuevas.
Claro que no, y menos porque ahora traigo unas recomendaciones de series buenísimas, Neto. Buenísimas.
¡Ah, sí! ¡Ay, está fallando esto!
Fíjate que esta vez sí traigo... ¿Qué te ataca, Neto, ahora?
No, está fallando aquí la luz.
Uy.
Es un ente.
Eso pasa, Neto, por andarte colgando con un diablito de ahí del vecino.
Hasta crees, aquí donde vivo no me dejarían. Hay un montón de cables expuestos ahí. Debería ser subterráneo. Pero bueno, aquí. Adelante, amiguitos.
Eso. Nada, bueno, ya que ya sabemos que Neto se roba el internet y la luz. Entonces.
No me robó nada y saben. ¿Ustedes de cuánto les llega más o menos su recibo de energía eléctrica?
Bueno, acá como hay gente extra viviendo un rato ya aquí, ha salido de 4,000 pesos.
¡Hala más!
Aquí 1,000 pesos.
Mil. Pues acá me salieron 250 pesos el bimestre.
¡Ande!
Pero acuérdense que acá no usamos ni ventiladores, ni aparatos de aire lavado, ni mini splits, ni nada. O sea,
ni refri, lo dejan todo ahí afuera.
Aquí estaba junto, así. Le alimento a los marranos y luego las gallinas y ahí dejo el alimento y no pasa nada.
Tú, lo que más gastas luz es cuando grabamos.
Es correcto, de hecho ya apúrale porque el medidor me puede salir hasta en 252 pesos.
Híjole, no puede ser. Te vamos a mandar ahí para que cooperes con nosotros.
Me parece la peor idea.
Claro.
Oiga, bueno, entonces, ¿qué onda? A ver, ¿quién comienza? Tú, Claudio Cuevas, nunca empiezas tú.
Hoy voy a comenzar con una cosa viejita, clásica, que, a ver si se ve por ahí.
Danny DeVito.
Es Danny DeVito. Bueno, la serie se llama Taxi. Quiero decir que me tardé un buen ratillo en verla completa porque fueron 5 temporadas, según yo, de 1978 a 1982, 83, no recuerdo bien. Y esta serie yo la busqué principalmente, originalmente, por Andy Kaufman. que es un comediante que murió hace ya muchos años, pero era un comediante medio extraño. Que, bueno, si han visto la película Man of the Moon de Jim Carrey, bueno, es la vida de Andy Kaufman. Y a mí me faltaba ver esta serie que hizo de Taxi, en donde yo pensaba que salía más, pero en realidad él sale muy poco porque él no quería, o sea, aceptó el trabajo nomás así como que pues para la lana y porque tenía que trabajar, pero en realidad no era el protagonista ni nada. Los protagonistas vienen siendo este cuate, que no me acuerdo cómo se llama, Danny DeVito, que sale, te digo, pues bien joven, pues yo no lo conocía en esa etapa. Y sale el Doc Brown. Esa fue una de las sorpresas que más me llamó la atención. Así que, ¿what? ¿Qué está haciendo
El
este
doctor
cuate?
Emmett Brown, no lo había reconocido.
Es el Doc Brown, obviamente antes de Volver al Futuro, ¿sí?
Mucho antes.
Mucho, no. De hecho, son como 5 o 6 años. O sea, el Doc Brown, según vi por ahí, o sea, empezó a trabajar a los 40 años, 39 años, alguna cosa así, empezó su primer trabajo en
Ya me quedé
televisión.
pasmado. Oye, pero entonces, si fue como 4 o 5 años antes de Back to the Future, en la película, ¿le pintaron el pelo con canas?
Sí,
Ah, ok.
pero te digo, a mí me llamó muchísimo, digo, yo no te digo, yo lo empecé a ver por el otro comediante y luego salió él, dije, ay, chis, qué raro, primero sale como en un papel muy pequeño, pero lo convierten en un personaje recurrente y aquí bueno, la trama de esta es que es una, digo, ahorita yo creo que ya ni se utilizan estas cuestiones, pero es, a lo mejor en Nueva York sí todavía, es una central de taxis, ¿no? O sea, es un taller, una central donde se juntan todos los taxistas. Danny DeVito es el que los reparte, ¿no? Le dice, a ver, te toca el taxi tal, 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 y él es el que recoge en la noche la lana, ¿no? Entonces, y es así súper mal pedo el Danny DeVito, ¿no? O sea, creo que siempre sale así del mal pedo de este cuate, ¿no? Y pues la trama es, pues las historias de cada uno tiene, cada capítulo, cada uno de los taxistas tiene le pasa algo, ¿no? Una trama, ¿no? Sale también Tony Danza, por si lo conocen,
Órale.
Tony Danza. Hay un capítulo donde sale Tom Hanks, güey, o sea, Tom
¿Qué?
Hanks, así como que súper chavilitito. Bueno, no sé qué tan chavillo, pero bueno, hay que decirles, el Doc Brown aquí sale de un cuate que estuvo en la onda, ya sabes, como que hippie, toda esa onda. Entonces él siempre anda volando perdido en las nubes, ¿no? Y hay un flashback de cuando estaba en la universidad, el clásico flashback donde él era así súper genio, ¿sí? Y está uno de sus roommates, es Tom Hanks, que le dice, no, güey, no va a pasar nada, nomás una vez. Y él, bueno, pues no sé, está bien, pero esta que sea la única, ¿eh?
Y a partir de ahí va
Y de ahí
Baluye.
lo perdimos, ¿no? Entonces, pero es un flashback, nomás sale en esa escena Tom Hanks, ¿no? Y salen otros actores así de repente como invitados, así, que los llevan de un lado a otro, el taxi, ¿no? Pero te digo, para mí lo mejor fue el Doc Brown, es así genial, o sea, yo nunca lo había visto en otra cosa que no fuera el Volver al Futuro y me sorprendió, o sea, dije, este
No lo
güey.
viste en los Adams, mentiroso.
Pero fue después, ¿no? Y de hecho no recuerdo haber visto. En Los Locos Adams sale él en la película, pero una película como noventera, ¿no? Alguna cosa así.
Sí,
Por
de
eso.
hecho dijiste, no recuerdo haberlo visto en otra cosa que no fuera el Doc Brown.
Por eso, pero no creo que haber. O sea, no me acuerdo haber visto esa película. Sé que existe esa película de Los Locos Adams, pero no creo que haberla visto.
Ay,
Sí.
esa ya es
Pero
después
después.
de Volver al Futuro.
Sí,
Sí.
sí. Pero te digo, aquí el Doc Brown sale genial. Tiene dos que tres escenas. Si buscan así en YouTube las mejores escenas de taxi, o comedia, las mejores comedias, escenas graciosas de
Susto.
taxi, salen dos de él que se me hacen buenísimas. Una, busquen una donde está en una subasta de arte y otra donde está jugando precisamente con Andy Kaufman. Están los dos frente a un tablero de un juego de mesa. Y esas dos escenas se me hacen así como que dices tú, güey, este es un genio así comediante, ¿no? O sea,
Wow.
me dije, voy a buscar qué más se hizo después, ¿no? O sea, entre este y Volver al Futuro, Son como 2, 3 años. Dije, voy a ver qué es lo que hizo ahí en esos. Hizo como películas y eso. Pero te digo, está muy, muy chida. Está muy chida. La pueden ver en Estados Unidos, está gratis en el de Pluto TV. Pero aquí en México se puede conseguir. Está en esta página que se llama archive.org, en donde hay películas, series que están. Mucho es de dominio público o que ya están así como que olvidadas, difícil de conseguir. Ahí están todas las temporadas de esta serie y se las recomiendo muchísimo. Está muy, muy chida, ¿eh? O
¿Cinco
sea, obviamente
temporadas?
es. ¿Vale?
¿Cinco temporadas?
5 temporadas. Obviamente tiene un ritmo muy diferente porque es setentera, ¿no? O sea, el intro dura como 2, 3 minutos, güey, o sea, de música, así como jazzecito, que dices tú, en la actualidad ninguna serie tiene un intro de más de 5 segundos y este siempre se meten así su cancioncita de mínimo 1 minuto, o sea, con todos los créditos y todo el pedo, ¿no? Un taxi recorriendo Nueva York y toda la onda. Pero te digo, es otro ritmo, pero está muy chido. A mí se me hizo muy chido el humor y todo lo que pasa ahí. Entonces, les
Pues habrá que
recomiendo.
verla, la verdad sí se me antojó. Tengo un backlog de pendientes impresionante, pero vamos a ver, vamos a ver.
No, yo
Entonces,
me tardé.
en Pluto no está.
En México no, fíjate. No, pero te digo, está ahí en esta que se llama así, archive.org.
Ok.
Y ahí la puedes streamear.
Pero entonces los capítulos duran que como 25 minutos.
Sí, más o menos, más o menos.
Porque ya si le quitas el intro, ya te duraban media hora los programas en los 90.
Por los
Bueno, el
comerciales.
entero.
Sí.
Pero si le dejas toda la canción, es como Friends y todos ellos. Pues sí, una media hora, entonces son como 25 minutos de
De
capítulo.
programa, sí, más o menos.
Hey. ¡Qué chido!
Sí.
¡Ay!
Bueno, entonces, ¿quién quiere continuar?
Neto, sigue.
Yo mero, a ver, échale. ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué
¿Qué
te
vi? ¿Qué
estás
vi?
comiendo, Neto? Vi que le
Estoy
mordiste una
comiendo
cosa
un concho,
gigante.
nonón. Anda la osa.
¿Con
Está
cafecito o con qué?
así, a golpe
¿Solo?
de cacho. Pero está.
¿Tú qué le pones a tus conchas? ¿No le pones crema?
No, de hecho tiene nata. No.
¿O eres el clásico que come su concha con frijoles?
Sí, la he pedido aquí en la Ciudad de México, pero no me ven así. No, yo pensé que era más común y fue así como, bueno.
Hubiera
No
abren
me
una
dijeron
lata
nada,
de.
pero sí fue una cara así de, ok.
Me han pedido cosas peores.
Sí, yo creo que sí, han pedido cosas peores, entonces. Oigan, amiguitos. Entonces, fíjense que ha sido un mes bastante complicado a nivel personal para mí, entonces no tuve tiempo de ver muchas cosas. Sin embargo, ya terminé ciertas cosas que había empezado. Entre ellas, Pluto, que efectivamente sí es una reinterpretación de Astro Boy. Y el villano principal, que es este mono grande que está en la parte de izquierda de la imagen, es Pluto. Y es, yo no recuerdo mucho de la trama del anime original de Astro Boy, pero sí jugué el videojuego para Game Boy y este mono era el villano final.
Ah, okay.
Pluto. Bueno, entonces, ya vi los 8 capítulos, son 8 capítulos que mínimamente cada uno dura 1 hora, puede durar un poquito más algunos. Es una producción, se ven muchos millones de yenes en esta producción. Yo nada más había visto el capítulo 1 la primera vez que se lo recomendé. Es una serie de cocción lenta, o sea, va poquito a poquito, te dan detalles. Pero te quedas inmerso en un universo en donde los robots están avanzando y están aprendiendo a tener emociones humanas. Hay 2 robots en el mundo que han matado humanos, siendo que están programados específicamente para no poder matar humanos. Hay 2 que ya mataron humanos. Uno de ellos es uno de los buenos y eso es una cosa. Es un conflicto moral que se lleva desde el capítulo 1 hasta el final. El capítulo 8, lo vi la semana pasada, ya me está afectando haberme tragado la concha sin leche. ¡Auxilio! Ah, ya.
Ya, ya pasó, ya
Niños,
resbaló.
no anden haciendo eso de tragar pan sin leche porque se van a ahogar como este baboso.
Hay que, puede ser un nuevo reto de esos que hacen en TikTok y eso de a ver si te puedes comer toda una concha así sin
No,
comer
no lo hagan, niños. Si hay gente ahogada, no quiero que sea por nuestra culpa. Bueno,
nada.
entonces, el capítulo 8 lo vi la primera vez y fue tan glorioso. Ya tenía como 2 años que no lloraba de la felicidad. Fue tan hermoso el final. Como les digo, o sea, fue una cocción lentísima de 7 horas para llegar a este punto. Capítulo 7, por ejemplo, lo pueden obviar. No, no pasa nada. Quiten todo el capítulo. Se muere el personaje que está ahí, se muere. Ya, lo que sigue. Evítense que en vez de siete, de
Bueno.
8 horas, inviértanle 7, porque si vale, todo lo demás vale muchísimo la pena. El capítulo 7 sí está bien de huevita. Bueno, pero este capítulo 8, en serio, fue una bomba emocional, fue un despliegue de tecnología, un dispendio impresionante de recursos para hacer esta maravilla. Qué cosa tan gloriosa. Yo incluso este sábado en la noche llegué de la rumba y dije, no tengo sueño. ¿Sabes qué estaría chido? Ver el capítulo 8 de Pluto. Lo volví a ver aprovechando que andaba bien intoxicadote y pues lo gocé al doble y al triple. Se lo súper recomiendo. Si pueden, vean un resumen de lo que pasa. No es cierto, es que necesitan encariñarse todos los personajes para que al culminar y mandar su poderosísimo mensaje, porque es un mensaje poderosísimo de filosofía de vida, que te da así, ¡oh, sí es cierto! Tienes razón, Astro Boy, te amo. Bueno, entonces, véanlo, reenamórense del Astro Boy. ¡Qué belleza de producto! En serio, 10 de, no, 100 sobre 10.
¡Órale! Muy bien.
Pero, insisto, es de muy lenta cocción. Es muy lento el desarrollo. Pero no te queda ni la más mínima duda de por qué hacían cada una de las cosas que hacían los personajes. Porque el desarrollo es excelso. Es
Ah,
todo.
muy
Es
bien.
cuanto su señoría.
Ah, sí. Bueno, yo había escuchado, te digo, cosas muy buenas del manga y de la serie esta también. Entonces, sí se me antoja, pero, ay, híjole, no sé si le tenga paciencia a un anime de 8 horas así lento.
Bueno, yo los primeros 3 capítulos los vi a lo largo de varios meses.
Bueno.
Sí, los primeros 3, pero ya que arrancó, no pude parar y veía uno diario. Uno diario me estuve aventando.
¿Cuántos capítulos son?
Ocho. Ocho, pero si quitas
Ah, o
el
sea,
siete, que es basura, 7.
bueno.
el estilo de Game of Thrones, ¿no? De una hora.
De una
¿A poco sí?
oreja. No se sienten, en serio. O sea, del 1 al 3 sí. Pero después, ya que sabes de qué va esto, es de, ¡oh, quiero más! ¡Lo
Bueno.
necesito! Así.
¡Qué chidote!
A ver si me animo entonces
El
también.
Astro Boy.
Y este,
¡Qué
entonces,
chido!
¿eres fan de Astro Boy de la o nomás?
Me gustaba, nunca, no, o sea, los veía, incluso los llegué a ver en blanco y negro también, porque, señor, muy viejito, pero nunca leí el anime, pero me gusta mucho su figura y cuando salió el videojuego para Game Boy, lo compré y lo super gocé. Y luego salió la película generada por computadora, pero que es una producción gringa. Y lo amé, lo fui a ver con mi sobrino Alejandro, que seguramente no va a estar viendo este programa, pero le mando un saludo y que lo quiero mucho. Fuimos a ver él y yo esa película, lloramos los dos, nos emocionamos los dos y salimos amando a Astro Boy.
Es que fíjate, Claudio, que Astro Boy, por ejemplo, yo lo conocí cuando también igual ya una persona ruca, ¿no? Yo lo conocí cuando veía a la señorita Cometa, la
Sí.
princesa de los mil años, o sea, todo ese
La
anime
princesa
que daban,
caballero.
José Miel, todo ese anime que daban que tú decías, Wow, ¿por qué estoy viendo eso? Que porque está muy padre. Hasta ya años después dices, ay, güey, eso es anime. Y no son caricaturas gringas. O sea, ya lo empiezas a ver diferente. Y dices, órale, desde chiquilla era otaku sin querer, ¿sabes? Te aventabas todas esas series y ya después dices, güey, qué chingón está Astro Boy. O sea, ya empiezas a rascarle más, ya que te empieza a gustar, ya que estás más grande. Y encuentras ya toda la infinidad de anime que existe. Pero en aquellos ayeres era. Eran cosas muy chidas, pero muy pocas. Pero o sea,
Muy poco
yo doy
anime.
gracias de haber visto Robotech, por ejemplo,
Sí, las gentes de
Mazinger
generaciones
Z.
anteriores, sí me platican eso las personas mayores que
Ay,
veían.
ese, para eso me
Baboso,
interrumpiste. Para eso me
cálmate,
interrumpiste.
güey. Oigan, bueno, antes de que sí, le demos la palabra a mi amiguita Yaya, quiero comentarles que hay un capítulo, se los voy a recomendar también, de los Bully Magnets. No sé si sigan a los Bully Magnets, son unos divulgadores de historia. Buenísimos. Bueno, y ellos hicieron un programa especial, bueno, especial, un programa dedicado al anime en México. Entonces, hay evidencia de que se estrenó muy pronto, o sea, salió en Japón Astro Boy y con una diferencia de tiempo exageradamente, bueno, sorprendentemente corta por la distancia, por el tipo de producto y por animarse a hacer la inversión, las televisoras mexicanas. Chéquenlo, Bully Magnet, que se escribe Bully Magnets, como de magnetos, Magnet, y busquen el capítulo ese de anime en México. Está muy chido, muy, muy interesante.
¿Sabes qué estaría padre? Que, por ejemplo, cuando Neto o quien sea de datos así de ese tipo, poner el logotipo aquí que aparezca en la pantalla para que lo identifique la gente que ve el programa. Es
Sí.
como una burbuja saliente. ¿Cómo se llaman esos dos banners? Estaría bien.
Pero sí estaría chido.
Producción, ahí te encargo.
Bueno, así lo tomaremos en cuenta.
Bueno, sigo yo. Ponme la imagen, Claudio. Ponme la imagen.
Por favor.
Ah, por favor.
No, yo le digo así, ándele,
Ah.
güey. ¿Qué es
Bien.
esto?
Esa serie, yo la conocí gracias a una dibujante que se llama China Cluxton, que dibuja Blue Monday. Ella es como casi de nuestra edad. Y él está muy, pues se crió pues en la época ochentera, ¿sabes? Todas esas películas de romance y todo eso, la música ochentera, pero la alternativa, Pixies, David Bowie y todo eso, Depeche Mode. Entonces es de esa onda, ¿no? Y esta serie, aunque tiene su soundtrack hecho por una, podríamos decir cantante o música, persona que hace música. En la serie meten música de Pixies, de Depeche Mode, o sea, así muy, muy leve, no la saturan de música, pero está muy padre. Pero en sí la serie, yo la empecé a ver porque decía ahí como que irreverente, y es un tipo de comedia muy como medio, medio cruda, pero está padre, porque se supone que está basada en el año, que es 1300, 1348, cuando era lo de la peste negra y todo eso. Entonces, trata de que la peste está matando mucha gente en todos los pueblos. Entonces, un hacendado rico manda a llamar a sus familiares para su villa, porque su villa está limpia de la peste. Entonces, los manda a llamar para que se vayan ahí a vivir un rato mientras pasa la peste. Entonces, de eso trata la serie. De los familiares de este señor rico que se van, dicen, bueno, yo aquí ya se murieron todos, vámonos, ¿no? Y se van y es pura gente, se supone que de alta sociedad. Pero ahí ya te vas dando cuenta, conforme va pasando la serie, que muchos que se creen ricos ni siquiera tienen dinero, están en bancarrota, pasan cosas, mucho de eso, de traición, mentira, pero todo pasa en esa villa, que está muy padre, o sea, se va desarrollando de una forma. Que tú dices, bueno, la voy a empezar a ver qué tal. Y dices, parece una obra de teatro en televisión, así, o sea, los vestuarios, la iluminación, todo. Y tú dices, si la ves en una tele de esas nuevas de 4K, vas a decir, es una obra de teatro en tele. Mira, si ves en un monitor normal, pues es una serie, ¿no? Se ve chido. Y está muy padre. Yo creo que te olvidas de. No sé por qué yo siempre la estuve viendo como que era actual, pero sin celulares, sin computadoras, pero era actual, pero con ropa de antes, ¿sabes? Así que todas las acciones, los comentarios, así. Dije, güey, eso pasa actualmente, ahora con el COVID, pero a veces de 1300 cuando estaba la peste. Y está padre porque en cuestión de producción, el maquillaje es bueno, los vestuarios son buenos, los actores que escogieron para cada papel están padres. O sea, te odias a un personaje, te enamoras de otro personaje, te encanta otro personaje, o sea, y luego pasa eso de que dices, güey, este personaje es el chido, güey, y se muere, ¿no? Y dices, ¿qué? O sea, pero era mi gallo en la serie, ¿qué le pasó? Porque es como una competencia, a ver quién queda vivo, porque no se los voy a spoilear mucho, pero pues la pandemia esa se logra filtrar a la villa. Entonces ahí era como que, como a cada uno cuando traes tos y te dicen, güey, esto para allá, traes COVID. Ahorita sería la fiebre del mono, ¿no? Y dices, no, güey, es una roncha normal, me picó un moyote. Y te da vergüenza decir que traes el virus. Igual ahí, los que se contagiaban decían, no, güey, no traigo nada y se cubrían. Pero al final de cuentas, pues, y tú sabes cómo son las pandemias en el contagiadero y los muertos y así. Pero está muy padre, está muy ligera, los capítulos duran poquito, así que no te vas a aburrir así como que, güey, voy a tardar mucho en verla. Y luego son 8 capítulos nada más. Y empieza y termina, ¿no? Ella sigue que se quede en continuación. Está muy agradable, te diviertes. No te voy a decir que te vas a cagar de risa, no. Pero está padre, está divertida. A mí me gustó mucho. Y más porque me gusta mucho aquellas épocas donde usaban vestidos grandotes, había, pues no sé, carruajes, joyas y todo eso, ¿no? Espadas y todo. Está muy chida. Yo sí les recomiendo que la vean. Y pues ya lo que puedo decir es, le doy un 9 de 10 porque me hubiera gustado que durara un poquillo más, pero porque eso que te picas, como dice Neto, empiezas y dices, bueno, empezó bien. Segundo capítulo, güey, qué chingón las canciones, qué chingón la mente, que sigue, y te picas que dices, yo me la aventé en 3 días porque me piqué que dije, tengo que verla. Lo bueno es que yo estaba de vacaciones y me llegué hasta las 3 de la mañana y dije, güey, me queda un capítulo, el último, no, lo voy a dejar para mañana para ver algo, ¿no? Y hasta con gusto llegué al día siguiente para verlo. Entonces sí está padre, si te gusta el tipo de humor crudo, no humor simplón, ¿no? Humor crudo, así como mucho sarcasmo, esa es la palabra. Entonces sí, se lo recomiendo, de Cameron, está en Netflix, todavía está ahí, está muy chida, véanla. Y los personajes están chidos. O sea, no te voy a decir, ay, hay uno bien guapo, bien bello, y una chica. No, no, no. Eso no es importante. Lo importante es la personalidad de cada personaje, cómo lo desarrollan. Y tú dices, güey, qué chidote, yo quiero estar ahí, pero al mismo tiempo no quiero estar ahí. Pero sí está padre, te lo recomiendo.
Muy bien, fíjate que a mí, sí se me antojó también verla y me recordó, digo, más o menos por la etapa y por como dices tú, los vestuarios y todo eso. Hay una serie en HBO que se llama Nuestra Bandera Significa Muerte, que es de piratas. Igual en esa época te digo, y es la trama va de un de un millón, bueno, un rico, un noble, ¿sí? Que quiere ser pirata, toda su vida ha querido ser pirata. Entonces abandona todo y junta para un barco y junta para hacer la gente que va a trabajar ahí con él y se lanza así como para ser pirata, ¿no? Pero él siempre ha sido nomás de, pues, lo que leen los libros y esas cosas. Y pues vaya lo que pasa, lo que es verdaderamente ser un pirata y tener que robar y matar y todo eso, ¿no? De ahí viene la comedia, ¿no? Pero te digo, esta cuando vi el póster me recordó mucho a esa y dije, ay, sí se me hace chida como para verla. Y como que siento que varios de los que salen ahí en el póster, por lo menos, como que reconozco varias caras, no los ubico bien bien por los peinados y la ropa, pero digo, como que siento que si la veo, voy a reconocer a varios actores, así como que digo, ay, ese lo conozco de tal lado y así.
Algunos han salido en otras series, pero no como principales, o sea, salen
Ándale, o
así
sea, como que
como
ninguno es famosote.
secundarios, ajá.
¿No? Como que ninguno es famosote, pero que
Ándale.
más o menos lo reconocería, se me hace. Entonces sí, se me hace, sí la voy a ver. Pero o sea, se acaba, no se queda así como que continuará una segunda temporada, ¿no?
No, tiene final, final.
Y ya.
Y
Bueno,
ya. Pues
hasta a veces.
ya si le quieren sacar lana, puede que continúe, pero ya, o sea, como se terminó, tú dices, ahí está bien, ahí ya, ahí queda.
Ahí queda. Bueno. Y yo, pues, la segunda serie de la que les voy a hablar este programa es.
Disculpe.
¿Qué anda? ¿Dónde andaba, Neto? ¿Sigue haciendo estragos la concha?
No, del trabajo, ahí disculpen.
Ah, ok. Bueno.
La concha, güey.
Bueno, esta es la otra serie de las que les quiero hablar. Esta se llama Shorzy, que es el personaje, es el nombre de este cuate, el que está aquí en el centro. Se llama así Shorzy. Y es una serie canadiense, como pueden ver, es acerca de hockey, ¿sí? Este es un spin-off, por así decirlo, de otra serie que creo que alguna vez ya les llegué a hablar, que se llama Letterkenny, que es acerca de un pueblo en Canadá, ¿sí? Entonces, este personaje, Chorsey, sale en esa serie, pero es un personaje muy secundario que sale ahí nomás poquito, ¿no? Y le hicieron este spin-off. Bueno, aquí la cosa es que el personaje, bueno, el actor que hace a Chorsey es el mismo actor que hace que es el protagonista de la otra serie. Y este cuate a mí se me hace un genio. Es actor, es productor, es escritor, es el creador de las dos series. Y esta se me hizo, de esta serie yo no sabía que existía. Me enteré apenas. Van tres temporadas de seis capítulos cada una, ¿sí? Pero. Y es este, sí, a mí me gustaba mucho cómo escribe este cuate, su estilo de comedia que maneja en la otra serie que se llama Letterkenny. En esta de Shorzy, yo verdaderamente ahora le tengo todavía más respeto como escritor, porque en estas tres temporadas que hizo, que todavía sigue la serie, bueno, va a seguir la serie en este año, es como un arco donde vas viendo cómo va cambiando este personaje y cómo va creciendo como personaje junto con todo su equipo de hockey, ¿no? Él está en una liga ya de veteranos, de gente que ya está retirada, o sea, que ya por la edad ya no juegan en un equipo profesional, pero es una liga verdaderamente muy local donde nada más hay cuatro equipos. Y él está en el equipo, en el peor equipo, ¿no? Que ha perdido todos los partidos en esta temporada. Y él se propone junto con la dueña del grupo, del equipo, en que este equipo dice, nunca vamos a volver a perder. Sí, esa es su motivación y crea un equipo así súper chido para nunca volver a perder, ¿no? Y de ahí va creciendo, creciendo la trama. Y te digo, está muy, muy chido. O sea, te digo, por el estilo de comedia, por la forma en que te cuenta. A mí se me hace muy chido esta parte de cómo escribe él, porque son muchas cosas de Canadá que por lo menos para mí son desconocidas, ¿no? Porque habla mucho de cosas muy locales de ahí, de cómo se llevan entre las ciudades y entre los pueblos de Canadá. Su relación con la gente, con los nativos, ¿no? De Canadá, con los, no nada más con los que son, que hablan francés o que hablan inglés, sino con los pueblos nativos, cómo se integran, ¿no? Sobre todo en esas cuestiones como el hockey y en la vida diaria de ellos. Entonces, digo, se me hace bien, bien chido. Te digo, es comedia así ligerona, pero sobre todo a mí la historia es lo que se me hizo muy, muy chido. Entonces, se lo recomiendo un chorro. Esta sí, la verdad, no encontré forma de verlo legalmente aquí en México, ¿sí? Ni esta ni Letterkenny. Si se pueden conseguir, no sé, una cuenta gringa de Hulu, ahí las pueden ver. Si no, pues las van a tener que buscar en lugares más oscuros. Pero, pero les digo que está genial, la verdad. Súper, súper recomendada.
Se me antoja, pero sinceramente yo soy de esos señores que no tiene tanto tiempo como para estar buscando piratería y viendo así, la neta. Entonces, si está ya legal y pagué por él, le veo, si no, pues me da mucha flojera.
Yo espero que algún día las lleguen a traer, te digo. La otra serie que tiene, que se llama Letterkenny, ya tiene como 10 años. Esta tiene, te digo, tres apenas, yo la acabo de descubrir. Pero te digo, este chavo verdaderamente es, para mí es un genio. O sea, cómo escribe en las dos series. Digo, es el escritor, productor y es el protagonista de las dos series. De hecho, yo no sabía en la otra serie que él hacía los dos personajes. Hasta que vi esta, dije, ah, chis, pues sí es el otro mismo. Y dije, ah, chis, pues ya busqué y dije, pues es el, él hacía los dos personajes en la otra serie. Porque en la otra serie él siempre salía de espaldas, nunca se le veía la cara al personaje. Y de hecho aquí en el primer capítulo como que primero te quieren hacer ese de misterio y luego ya lo ves a él de frente y todo. Pero te digo, me gusta mucho la forma en que escribe sus diálogos, como que es muy rápido todo, así como que te está hable y hable y hable y hable y hable. Sí le cuesta, sí le tengo que poner los subtítulos porque a veces así como, ¿qué pedo? No, están, hablan muy rápido, no le entiendo. Te digo, hay unos personajes que hablan, que son, hablan en francés porque pues, son de la parte de Quebec, de Canadá, ¿no? Y te digo, me gusta mucho esa interacción, cómo hablan acerca de cómo ven los de otras ciudades a los de Quebec, ¿no? Así como que estos güeyes que hablan francés, ¿no? Y cómo se ven los de Quebec a sí mismo y todo eso. Se me hace muy, muy chido. Todavía te digo, pues, todo es una cuestión de comedia. Pues no sé qué más decirles, nomás que se les recomiendo y sí hagan el esfuerzo.
A mí me habías más o menos interesado, pero ya que mencionas eso, porque a mí me gusta mucho cómo los programas de televisión y los cómics representan momentos de la personalidad y suceso, perdón, extractos de la personalidad de los pueblos que las hacen, características de la época en la que lo están haciendo, y eso me gusta mucho. Entonces, ver esas características de fenotipo representadas, me llama mucho la atención. Sí quiero ver.
Sí, te digo, y la chida es que por decir, tú ves ahí, ¿no? Una onda de esa de que los que hablan francés y les vale madre y nunca quieren aprender inglés, ¿no? O sea, no les importa, no, o sea, que no los entiendan y los otros también los ven así raros de que este güey, ¿por qué no hablas inglés, ¿no? O sea, y te digo, me gusta mucho él, no sé si así sea o es una cosa que a él le gusta, pero te digo, en sus dos series hay mucha la integración con el. Con los nativos de Canadá, ¿no? O sea, no sé qué, no sé, la verdad no sé qué sea el pueblo, no sé cómo se llama el pueblo, la raza que vive por ahí cerquitas, pero él los integra mucho en la de esta, digo, en la onda del hockey o en la vida diaria, ¿no? O sea, de los trabajos que ellos hacen ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque para mí se me hace como que por lo menos acá no nos llegan muchas series donde puedas ver esa parte de la vida canadiense, ¿no? Entonces, te digo, están muy interesantes y este cuate es un genio. Para mí que le den, no sé, algo, un Oscar o algo.
Aunque sea un premio Ariel, es más, aunque sea el TV Novelas.
Ándale, algo así, el con el calzón por fuera de oro, ese le daría yo.
Oh, ese es muy prestigioso.
Y
Dijo
bueno.
nadie nunca.
Entonces, Neto, ¿tú de cualquier solar?
Pues no sé, a ver qué otra cosa pusiste ahí, Claudio
A
Cuevas.
ver, fíjate que esta película, que a mí me llama mucho la atención, el póster, y se me antojaba mucho verla.
Fíjate que la premisa es buenísima. La forma, pues básicamente la premisa es un talk show de esos late, de tipo, de hecho, es como un documental, pero que son falsos, se llama, ¿cómo se llama? Mocumental.
Documentary.
Bueno, Mockumental. Habla de la noche en la que murió mucha gente durante la transmisión de un programa de talk show y se ven datos históricos falsos de cómo competía contra Johnny Carson, perdón, cómo enviudó, cómo se corrían rumores de que pertenecía a una secta extraña. La verdad, empieza muy bien y luego las partes a color son como se vieron en la tele en los 70s, y luego cuando manda comerciales, la pantalla crece porque la pantalla a colores tiene el tamaño de la que tenía la televisión en su momento, que era casi un cuadrado. Cuando manda comerciales, se extiende la pantalla a un rectángulo y se va a blanco y negro. Y vas aprendiendo más cosas de lo que pasa alrededor, las reacciones de, bueno, este es un programa de Halloween. Bueno, se supone que pasó el 31 de octubre de quién sabe qué, 1970 y qué hubo. Y hay una niña, primero va un adivino y luego va esta niña con una científica. Hablan de una secta muy violenta que se suicidan todos juntos y adentro en el interior del incendio donde se suicidaron estaba esta niña, que fue la única sobreviviente. Y dice ella que tiene a un demonio adentro, que está poseída. La doctora le hace unos trucos mentales para poder liberar para dormir a la niña y que despierte el diablo este. Empieza muy bien, sí te da miedo, hay mucha tensión. Insisto, la premisa, el formato está genial, me encantó eso. Las actuaciones están chidas. Pero lamentablemente al final de la película se les cayó bien gachote. Yo estaba botado de la risa. Pasó de una situación que me tenía realmente estresado y achicopalado. Así, ay, mamachita, ¿qué va a pasar? Así, ay, mamachita. Ay, no quiero ver. Ay, mejor sí. Así estaba. ¡Qué película tan estúpida! Que pasen más cosas absurdas. Me reí mucho, mucho, mucho al final de la película, pero creo que la intención del director no era que me asustara, ese fue el problema. Perdón, no era que yo me riera, o sea, no fue convertida en una comedia por motivos creativos, sino por mala ejecución.
Fíjate que a mí sí me, el póster a mí sí me da la vibra de comedia, o sea, yo cuando la vi el póster sí me dio la vibra así de que dije, esta es como una comedia chida.
A mí no, yo lo vi ahorita que lo acabo de ver, no sé dónde lo vi, y dije, se ve chafón, pero ahorita que lo estoy viendo, está bonito, güey. O sea, visualmente es de los 70 esa madre.
Sí, se ve bien
Corrígeme
setentero.
si estoy mal, la actriz que sale ahí en la portada, ¿no es esta la que fue novia de LaRusso en Karate Kid?
No,
¿No?
no.
Y se me
Ah,
figuró,
no, no.
dije, se
Elizabeth Shue,
parece.
no, no, no.
Sí, pero está muy padre. Ese póster sí se ve de miedo, güey. O
Sí
sea,
da
yo pensaría que
miedo. Y la
es algo de
ambientación
miedo.
setentera, 10 de 10. Qué
Pues a mí sí
pena
se me
que
hacía
haya caído al
comiquilla.
final, pero
Ah.
todo, o sea, el trayecto, el destino estuvo gachillo, pero el trayecto estuvo chido.
Fíjate que esa era de las que quiero ver. Pero desafortunadamente es que ya nada más así como que el viernes, sábado y domingo están en inglés y luego ya todas las demás funciones en español, o sea, y esa no la quería ver en español, la verdad. Entonces,
Esa yo la tuve que ver en español.
sí, ah, mire, con la voz de Goku.
De Goku.
Bueno, entonces, bueno, yo sí la quiero ver, sí se me antoja, espero a ver cuando salga. Para en alguna HBO o en alguna cosa de esas. A
Ojalá que
ver
salga
si.
pronto.
Bueno.
Le fue
Entonces.
muy bien taquilla, o sea, le fue muy bien y pues la
¿Sí?
producción sí es como de 25 pesos.
Ah, bueno.
Ah, no tanto, pero sí, o sea, sí le fue muy bien. Entonces yo creo que sí va a llegar pronto a plataformas.
Bueno, y esta que nos va a hablar Alfa, que así tiene fama.
Pues
Ya
fíjate,
quiero verla, me
está muy
urge, no la he
padre. ¿No la
visto.
viste, Neto?
No, tenía toda la intención, pero no pude. En cambio, fui arrastrado a ver un mugrero que se llama Romper el Círculo.
Ah, no, Neto.
Pero para la fregada.
Andabas menstruando,
No, me arrastraron, dije. Sí.
andabas menstruando. Te creas. Oye, bueno, yo, no puedo hablar mucho porque te voy a spoilerear o no pasa nada.
Dale, no pasa nada, pues digo, a final de cuentas sabemos qué pasa entre la 1 y la 2, entonces seguramente, pues.
Sí, de hecho se supone que esto pasa después de la del octavo pasajero. Fíjate que Yo, cuando vi el octavo pasajero, me quedé enamorada de Alien
Yo
y vi
también.
todas las demás que salieron, pero le fui perdiendo el gusto y a las últimas, porque dije, no, ya se salieron del calzón, ya sacaron otras cosas y yo quería ver lo mismo, gente que llega, se encuentra un huevo, lo agarran y empiezan a experimentar la onda del alien, ¿no? El enfrentamiento con los aliens. Alien contra Depredador y todo eso ya como que me fue bajando el ánimo, pero siempre fue mi amor por el alien, porque me encanta la obra de Giger, que fue el creador pues todo el arte, ¿no? Entonces, cuando vi el tráiler de este, dije, pues, otra de Alien así chafonzona, ¿no? Pero fíjate que me gustó mucho, me gustó porque es como la de Rogue One de Star Wars. Ya ves que salieron la 4, 5 y 6 primero, y luego sacaron ya las del Anakin, y dices, güey, eso es basura, pero luego se rescata con la de Rogue One y toda esa serie de Star Wars, haz de cuenta así. O sea, me quedo con la 1, la 2 donde sale Vázquez, de esta de Alien. Y luego ya las otras dices, ¡de! Y luego meto esta, haz de cuenta. Entonces en esta me encantó que rescataron todos los elementos de un alien. La sangre de ácido, el cómo se apodera del cuerpo, cómo incuba, cómo crece en chinguiza, cómo es muy resistente. Y que de eso se trata, básicamente, de que el humano quiere que ve, más bien los sintéticos ven que el humano está bien pedorro y quieren hacerlo más fuerte. Entonces tratan de fusionar a los aliens con los humanos para hacer una raza más fuerte. Y cosa que no, ni de pedo, porque en realidad el alien dice, no, güey, el humano me sirve para puro huevo, nomás para incubar y ya, o sea, el humano que vale pito. Pero en esa película le dan ese giro de que, bueno, logran hacer un humano. Ya ves que en la 3, creo que es en la 3 o en la 4, Resurrección, donde Ripley
Ya
ya
es
es un
un híbrido de
sintético y es
alguien.
un clon, perdón, es un
Sí.
clon, y tuvo un hijo alien. Entonces sale con cara de calavera en esa película. Aquí quisieron recrear algo, pero fue más de pedo. Eso sí fue lo que a los, digo, porque yo vi la original con mi papá, y él era fan, es fan de Alien, del octavo pasajero, fan. Las otras las llegó a ver porque dijo, bueno, voy a ver a Ripley en calzoncito gris, pero no, ni pedo. Entonces, no lo lográbamos hacer ir al cine a ver las demás, pero esta sí la fue a ver al cine. Y su opinión fue, no me gustó, no me gustó. Quisieron recrear la del octavo pasajero con nuevos personajes, pero no le llega, así, no le llega, dijo mi papá. Y eso de la escena final casi pasó como la que tú contaste ahorita. Iba todo bien, exacto, perfecto, y la escena final dices, güey, no, se sacaron esto del calzón. No te lo voy a contar, pero eso le quitó un poquito, le restó un poquito de lo que iba bien la película. Me encantó las escenas de acción, porque hay mucha acción, hay mucha emoción. Yo 3 veces sí hasta me exalté así de que, ay, cabrón, está padre. No se ve exagerado los efectos de computadora. O sea, lo adecuaron así a película viejita, toda la maquinaria, las naves, que es mínimo los escenarios. Pero dices, güey, haz de cuenta que la hicieron enseguidita del octavo pasajero. O sea, está chido, está chido. No lleva mucho rollo, no hay mucho. De hecho, se me hizo que pasó rápido todo. Y lo que dura más, está emocionante, o sea, está padre. Es la misma temática, llegan, encuentran, matan casi a todos, y los que quedan sobreviven de una forma espectacular. Me gustó mucho, pero aquí pues volvieron a usar lo de la inclusión, ¿sabes? Incluir el personaje negro, el personaje gay, pero se ve muy, muy leve lo gay, así que eso no ni se nota. Pero estuvo muy padre. En cuestión de los efectos,
En la
y
primera
yo sí
también había un
respeto
negro.
mucho,
En la primera también había negros.
pero acá si te fijas, es que no quiero contar mucho porque yo sí respeto mucho cuando a alguien le gusta algo y no lo ha visto, yo no le quiero spoilear.
Te
Yo sí
agradezco
respeto
mucho,
mucho
Jane.
esto. Ajá.
Mucho.
Entonces, ya con lo que te he dicho, buena es buena. A mí sí me gustó más que las anteriores que vi. Podemos decir que me gustó Octavo Pasajero, la 2, donde sale Vázquez, y esta. Así, en ese orden me gustan. Está muy
Wow,
buena, está
pues sí está muy buena.
emocionante. Está. Y cada vez que sale el alien, es bello, bello su forma así de caracol. Y luego cómo crece y luego está hermoso, güey. Todo
Es
lo que sale diferente a ellos, ya, y esos nuevos, no me gusta. Pero el alien original es bello, bello. Yo lo amo, me encanta. Entonces la
el
película está
amor,
muy
sí.
padre. Está buena, le doy un 8 por el final, pero le doy un 8 de 10. A pesar de que sí dices, güey, agarraron cosas de la primerita. Pero está bien, güey, porque es lo mismo. ¿Qué haces en el espacio con un alien, güey? Pues correr, cubrirte y tratar de matarlo,
Es
¿no?
que
Y
esa,
sacarlo al
fíjate.
espacio para que explote. O sea, es básicamente lo que haría cualquiera que anda en una nave allá con un alien.
Es que esa es la parte a mí que se me hace chida del Alien, pues, que verdad, es como una cuestión así que, o sea, las historias que se me hacen más chidas es cuando son poquita gente, ¿no? O sea, como aquí que es un grupito en donde el Alien llega como la amenaza y empiezas a ver los problemas que hay entre ellos. Cómo se acrecentan por la forma en que, cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es también lo que le da una cosa muy chida a este tipo de historias de Alien donde son poquitos. Yo siento que cuando se van a una cuestión ya así súper mega de todo un planeta o toda una cosa muy grande, se pierde esta cuestión que es lo padre de Alien, pues. Lo que a mí es lo que se me hace muy chido de las películas, de esa, de que cuando son poquitos, ves verdaderamente el pedo de cómo reaccionan contra esta amenaza, ¿no? Que pues verdaderamente no tienes nada, no puedes hacer nada contra él, ¿no? O sea, cualquier cosa que intentes, ese güey te va a, es muy superior a ti, ¿no? Como humano. Entonces, cuando son poquitos, se me hace muy chido eso, porque ves verdaderamente la forma de los personajes, de cómo son y cómo. Pues o se traicionan, o se ayudan, y todas esas cuestiones, que es lo que está chido, pues, ¿no? O sea, me gusta mucho.
Sí,
Y como
estuvo muy
dice Yaya.
padre. Entonces sí, sí la recomiendo que la vayan a ver. Si les gusta la acción, estar ahí tensos un ratillo y sí está chida. Y si más, si
Sí,
les
quiero
gusta
ir a
los
verla.
aliens.
Ya quiero ir a verla, ahora voy con más ganas. La pregunta es: ¿las personas con las que voy a ir no han visto ninguna?
Creo que
Les
les va a
dije,
gustar.
ah, vamos a ver primero Alien el octavo pasajero y luego vamos a ver esta y luego vemos Aliens de James Cameron. ¿Es necesario o van a pensar igual que tu papá de que, ah, es lo mismo, ¿para qué le vimos la primera?
Sí, pueden ver esta y se les va a gustar. No es necesario verla además porque de hecho en esta mencionan lo que pasa en el octavo pasajero. A tipo resumen.
Sí.
Nada más si eres muy clavado con la saga, pues el sintético que también sale en esta película, ¡güey! Es el de tal año. No te voy a decir cuál. Pero si no eres tan clavado con eso, es un sintético que está ahí, ¿sabes?
Ya.
Sí, sí está padre. Sí. Si no han visto las demás, no se pierden en nada y te explican, se entiende cómo funcionan los aliens.
Perfecto. No, pues muy bien. Pues entonces con eso llegamos al final de este programa. Les agradecemos, muchas gracias a ustedes también por las recomendaciones que dieron. Esperemos también al público les sea de utilidad la información que les acabamos de brindar. ¿Cómo se llama? A veces el balazo que tomamos por ustedes. ¡No! Vamos a ver
No,
basura
porque
para que
sí.
ustedes no sufran.
Exacto, aparte es tiempo que nosotros invertimos para que ustedes ya no lo pierdan.
Así es, de
Está
nada.
bueno, no está bueno. Bueno, si la Yaya lo dijo, a lo mejor está bueno. Si el Claudio lo dijo, a lo mejor no, quién sabe. Pero
Bueno.
sí, gracias por los que nos ven. No, Claudio no me ha pasado saludos o algo que hayan dicho, pero si hay saludos por ahí, qué chido, te dele like al video, compártanlo de perdida. Digan, mira, que hablan de algo chido. Compartan.
Porfa. Pues ahí estamos viéndonos, pues, chavos. Nos vemos la próxima semana que tenemos programa con Franco Magno. Vamos a reseñar un cómic chidísimo que recomendé yo y una bazofia asquerosa que recomendó el Claudio Cuevas.
No, no es cierto. No me puedo defender porque me está dando tos. Pero
Traes
no es cierto.
COVID, traes COVID con mono. Bueno, que estén bien.
Vemos.
Bye.
Esperen, esperen.